buenas noches, radio oyentes. Estamos aquí una vez más compartiendo estos momentos agradables. Me ha tocado ahora ser el locutor y vamos a empezar diciendo pues que estamos ahora en Ecoleganés. El teléfono de la emisora es el 91-69-33-89-2. El programa se llama La Hora de la Verdad. Nuestro correo electrónico es lahoradelaverdad@gmail.com. Si nos quieren encontrar en Facebook, La Hora de la Verdad ASAP. Y en Twitter, @delahoradeASAP. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Esa es nuestra dirección. El teléfono es el 915-86-64-88. También hay otros dos teléfonos más. Es el 65-99-27-14-1 y el 69-64-28-68-7. Si nos quieren encontrar en la página web, nuestra página web es asap.org.es. En lo mismo en Facebook, ASAP Leganés. Nuestro email es asap@asap.org.es. Vamos a proceder, pues bien, dándole la. Vamos a. De momento, pues vamos a presentar a todos los componentes, ¿no? A Eloy.
Buenas tardes.
Rosario, ¿no? A Rosario, sí. Vale. David.
Hola, buenas tardes, Guido.
Gustavo.
Hola, buenas tardes, Guido.
Félix.
Buenas tardes.
Monse.
Buenas tardes.
Juan Diego.
Buenas tardes.
Y bueno, finalmente. Ricardo, lo olvidaba, bueno.
Buenas.
Bueno, y finalmente estoy yo, Guido. Bueno, vamos a proceder ahora presentando la primera sección de nuestro compañero Eloy, que es la de deportes. Adelante, Eloy.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice.
Bueno, el otro día en el Gran Premio de Malasia de motociclismo, la polémica entre Valentino Rossi y Marc Márquez. Se están diciendo muchas cosas, está, digamos, la gente se está poniendo un poco triste porque esto no es lo que queremos del motociclismo, y yo tampoco, un servidor, por supuesto. Yo soy un gran apasionado de las motos. Bueno, ya se sabe que en Moto2 el título mundial se lo ha llevado este año Johan Zarco, que ya fue proclamado hace. Perdón.
Guido, dime algo porque
lo
pongo música, ¿vale?
Vale.
¿Sí?
Pongo música, ¿no?
Sonrisa que nunca desnuda. La realidad de vivir tras aquella pared te mantiene atrapada en la red. ¿Quién fuiste y quién te ve? No hay atisbo de duda. Solo quieres huir de una vez, enfrentarte de nuevo con el mundo que no ves. Y ya no importan los besos de ayer, ni los momentos de luna sin miel, ni las promesas que vuelan al viento. Tu corazón solo sabe doler, se arrancaría a jirones la piel para borrar cada golpe y mirar bien adentro.
No, ya no hace falta. Ah. Disculpen por la tardanza. Bueno, continuamos con Eloy con su sección de deportes. Adelante, Eloy.
Bueno, pues también ahora se está disputando el Mundial de Gimnasia. Ayer el Valencia Basket, señor Ricardo, que no sé si lo sabrá usted, ganó ayer en la Eurocat 79-82 al Ratiofar Ulm, que es un equipo alemán. Bueno, ¿qué más hay por ahí?
Y metió dos triples en medio de un minuto.
Sí.
Y con esos dos triples ya.
Sí, sí,
sí. Arriba. Ganamos.
Sí, sí.
Y Mourinho, tienes que decir las noticias de Mourinho, ¿no?
Lo he leído, he oído algo y los Manolos en cuatro.
Algo por ahí de Mourinho.
Que Mourinho están hartos de él, dicen. Y mira que yo en parte también soy mourinista, pero bueno.
Llevan un mes y medio.
Habla David.
No, que llevan un mes y medio ya. Que hace un mes y medio dijeron que estaba ya casi fuera.
Sí, he leído yo hoy en el AS que hasta el propio presidente Abramovich está un poco enfadado con él.
Pero lo que pasa es que le tienen que dar mucha pasta.
Bueno, pasta ya cobra,
yo
bueno, señor Mou, Félix.
Yo de Mou he oído que lo quieres mucho, mucho, o le odias mucho, mucho, mucho. Bueno. Que Mou es así.
Yo como buena madridista quiero darle una buena despedida a nuestro gran capitán Raúl.
Muy bien.
A Raúl, que ha dejado el fútbol. Se ha retirado ya.
El jugador del Madrid.
Raúl, que era.
El que era.
Sí, un Raúl, símbolo.
Raúl González.
Sí, Raúl González Blanco.
Este ya estaba retirado.
Pero estaba jugando en Nueva York y en Nueva York acaba la liga ahora. En Estados Unidos.
Ah, que era un equipo de Nueva York de fútbol.
De fútbol.
Sí, en el Cosmos.
En la alta élite estaba retirado ya. Lo que pasa es que estaba en equipos por ahí. De más,
no lo sabía.
Yo creo que sí que me parece el mejor jugador del mundo que ha dado la historia. Bueno, a lo mejor exagero un poco, ¿no? Pero es que es verdad, porque, bueno, hablo de Iker Casillas, que está en el Benfica, ¿verdad?
¿Oporto?
En el Oporto.
No, Juan Diego.
En el Oporto, y la verdad es que lo ha ganado todo. Ha ganado ligas, Copas del Rey, Copas Champions,
el Mundialito,
Mundiales, de todo eso.
Sí, lo ha ganado todo, pero menos Raúl, que Raúl con el Real Madrid se fue y al año de irse Raúl, el Real Madrid ganó la Copa del Rey con un cabezazo de Cristiano en Mestalla al Barcelona en la prórroga, que Raúl González lo único que no ganó con el Real Madrid fue la Copa del Rey. Lo único. Ganó todo. Ganó Copas de Europa, metió un golazo en Japón en una intercontinental, un gol precioso al Vasco de Gama.
Una pregunta, Eloy. ¿Raúl ganó la Copa del Mundo de Sudáfrica?
No, Raúl no estaba.
No estaba
en la
selección, ya, ¿verdad?
Ni en la Eurocopa.
Ni en la Eurocopa tampoco.
Ni la primera Eurocopa.
Ya.
Creo que ahí a Raúl se le trató injustamente con la selección, David.
Sí,
creo. Yo, opinión personal.
Lo que pasa es que la tuvo con Luis Aragonés, yo creo.
Estoy de acuerdo, si le menospreció.
No tuvieron ahí, Luis Aragonés y él.
Raúl es uno de los pichichis de la historia del Real Madrid. Uno de los más, porque lo he visto en periódicos. Y está con Ronaldo, con Messi, con Ronaldo, por ejemplo. Y está primero y Benzema también. Y uno de los pichichis.
A mí son los mejores jugadores.
Y Hugo Sánchez. A mí Hugo Sánchez me encantaba.
Español, yo creo que Raúl es uno de los mejores. Yo he celebrado, goles suyos. Yo soy del Atleti, he celebrado goles suyos porque él también fue jugador del Atleti. Él estuvo en la cantera del Atleti. Lo que pasa es que cerraron la cantera del Atleti y se pasó a la del Madrid.
Bueno,
así, bueno, con el traspaso de Iker al Oporto, tiene dos puntos. Uno, que para cambiar de aires, y otro, como es el mejor del mundo, el portero, pues se lo ha fichado otro equipo. Eso es lo que pasa.
Bueno, y yo creo que Iker, para él, se sintió que cumplió un ciclo. Esto fue como a Xavi Alonso. Yo me acuerdo que después de ganar en Lisboa la décima, Xavi Alonso hizo una rueda de prensa y anunció: yo me quiero ir al Bayern de Múnich porque me siento que en el Real Madrid mi ciclo se ha acabado. Y yo a veces le echo un poco de menos porque es un gran centrocampista. Pero bueno, por algo ahora tenemos a Casemiro y a Kovacic.
Monse y Rosario, que no han dejado.
Hablar, por Monse. Supuesto.
Bueno, a lo que iba. Estabas hablando de jugadores, ¿no? Y yo digo que Hierro y Millar también fueron porque eran también jugadores de Madrid muy buenos.
Hierro, ¿no?
Sí. Y Millar también.
Yo quería dar un pésame a la familia del fallecido jugador que...
¿Quién?
El gran jugador que ha fallecido hace poco. No sé si lo habréis oído.
¿Quién?
Estuvo jugando en el Real Madrid también.
¿Zoco?
Sí. No.
Sí, claro. El que ha fallecido hace dos semanas.
Zoco,
dos
semanas, sí. Zoco, sí. Que fue por el tabaco, haciendo un anuncio del tabaco que rompió.
Tú hablas de Johan Cruyff.
Johan Cruyff,
vale,
sí.
Vale, estabas hablando de Johan Cruyff.
Yo te doy el pésame por Johan Cruyff que...
Pero no ha muerto, Johan Cruyff no ha muerto.
No, tiene cáncer.
Se le ha reproducido el cáncer que tenía.
Ah, pues ha anunciado su muerte.
Lo que pasa es que ahora creo que es de pulmón, ¿no? En vez de corazón.
Pues han anunciado su muerte, lo han matado.
Pues yo no lo...
Ha sido una falsa alarma.
Han dicho noticias de Cruyff que está enfermo y tiene cáncer, pero no ha muerto.
Ah.
No ha muerto. Y esperemos que no muera nunca. Ya está. Porque ahora mismo es entrenador Cruyff, ¿no? O está retirado.
Está retirado.
Pues claro. Ya tiene 60 largo, ¿no?
Gustavo, muy bien.
Vale.
Bueno, ya hemos concluido ya el tema del deporte.
Presento la música.
Adelante con la música, por favor.
Cambiar. Ya ha empezado, no hay marcha atrás. Salgo del local, solo pienso en lo que está por llegar. Mil carreteras a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va a volver a ser otra más. Vuelvo a nacer.
Bueno, a continuación viene mi compañero Gustavo con su sección Efemérides. Adelante, Gustavo.
Ahora, Efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes a todos. Empezamos esta andadura con mi sección. Soy Gustavo Bermúdez. Gracias, Guido. Y vamos a un poquito de efemérides. Gran Bretaña reprime en Irlanda la insurrección de Pascua. Dublín. 24 de abril de 1916. Se inicia en Irlanda un levantamiento de los nacionalistas contra la soberanía británica. Procede de los soldados británicos que convierte a los rebeldes en mártires del movimiento independentista a los ojos de la población. A mediodía, 1.500 voluntarios irlandeses, ejército clandestino, liderados por el socialista James Connelly, se sublevan y ocupan los lugares estratégicos más importantes y proclaman la República. Las tropas británicas tardarán 6 días en volver a dominar la situación. Desde 1914, el diplomático Sir Roger Casement pide apoyo a Estados Unidos y Alemania. Casement concibe el siguiente plan. Los alemanes desembarcan en Irlanda y con la ayuda de los irlandeses se formará un nuevo frente contra Inglaterra. Los alemanes están de acuerdo, pero renuncian de llevar a cabo el plan con el objetivo de concentrar todas sus tropas en Verdún. Un cargamento de armas enviado por Alemania a los rebeldes nunca llega a sus manos. La propia tripulación del barco cargado con el armamento hunde el carguero cuando ve aparecer un barco de guerra británico. Londres envía 20.000 soldados a Dublín y ocupa la ciudad con fuego de artillería. Mueren 60 rebeldes, 150 ingleses y 300 civiles. Tras la rendición, 97 rebeldes, entre ellos Connelly, son condenados a muerte. Bueno, Dublín, 24 de abril. Que quiere Inglaterra en este tiempo, en 1916, estaba unida al Imperio Británico y se llamaba Gran Bretaña. Y bueno, en 1916 dijeron basta y ya reprimieron el levantamiento, que bueno, ha habido por desgracia muertos, disturbios, se proclama la República. Y estos pues piden apoyo a Estados Unidos y a Alemania, a los ingleses, a los irlandeses contra los ingleses. Y bueno, allí se forma, pues se proclaman hay proclamaciones publicadas de cosa en voz alta ante la gente. Y bueno, y ahí está la cosa. Irlanda, que siempre es un país poco conocido, pues se da a conocer en estos movimientos de principios de siglo. Y bueno, Irlanda es un país desde siempre con mucho una industrial, que bueno, que ha ido evolucionando al son de Gran Bretaña, que está ocupada, y con ese enlace ya es un país bastante industrializado en esta época. Y bueno, por lo demás, ha habido un 1.500 voluntarios irlandeses, un ejército clandestino, liderados por James Connelly, que proclaman la República. Y bueno, pues todos apiñados, y al final la cosa ha salido bien y los irlandeses salieron aireosos y con gran victoria.
Estás hablando de una proclamación de una república hace un siglo de Irlanda, ¿no? Contra los ingleses.
Pero, claro, Irlanda contra los ingleses.
Pero es que hace un siglo justamente ahora se está proclamando, sí, la República de Cataluña. Ajá. ¿Qué pensáis ahí? ¿Eh? ¿Qué pensáis ahí?
Miedito, miedito.
¿Miedito, miedito por qué? ¿Porque pensáis que va a ser algo similar a lo que ocurre en Irlanda en su momento?
Bueno, hace 100 años de esto, justito.
Ya, pero es que las cosas se repiten, ¿eh? En otros países, pero se repiten.
Pues bueno, yo creo que no tiene ni punto de comparación lo que están pidiendo Cataluña a España. Irlanda en su tradición era muy histórica y Cataluña también tuvo su historia en su época, pero eso es agua de borraja.
Bueno, no sé qué va a pasar con todo esto. Esta cosa complicada, ¿eh?
Yo creo que ahí va a estar, seguir nacionalizada.
Yo he oído dos opiniones dispares. Una que va a quedar como Andorra y otra que podría incluso proclamarse una guerra civil.
Yo solo sé que las fechas están muy calculadas. Las fechas están
muy calculadas. Fechas electorales, te refieres, ¿no, David?
Claro, es que todo eso es política y la política es lo que tiene, que todo va a favor de ellos.
Claro. Pero lo hacen ahora por lo que lo hacen.
Claro.
A favor de los que mandan, ¿no?
Yo estoy muy decepcionado de la política.
No. Pero...
Hombre, yo creo que Cataluña seguirá siendo Cataluña toda la vida, ni un país independiente como Andorra, ni mucho menos. Yo creo, ¿eh? No sé qué pensáis los demás.
Creo que se ha hablado de que va a ser independiente, ¿no?
Mm. Es ya república. En los periódicos ha salido hoy ya que es ya república.
En los periódicos sensacionalistas.
Claro, es lo que... Lo que quieren vender, no es lo que es.
No, estoy hablando del periódico El País.
Ya, pero lo que quieren vender.
Es lo que quieren vender, claro, ahí está abierto, ¿no?
No, es que...
Es lo que quieren vender.
Cataluña siempre ha vivido de la imagen hacia afuera, no hacia adentro. Y es lo que hay.
Pues mal asunto para mí, porque si se independiza Cataluña de España, ¿y yo luego de qué equipo soy? Ese es el problema.
De un equipo extranjero.
Oye, que a mí me ha gustado, a mí me ha gustado el Barcelona de toda la vida, entonces claro.
Un España-Cataluña de fútbol, ¿eh?
Una liga, ¿con quién haría la...?
No, si decían que querían que el Barcelona se fuera a la liga francesa y dijeron que no. Que jugara la liga de Francia y dijeron que no. Los franceses no estaban de acuerdo.
Ya ves, normal, normal.
Bueno, hemos hecho este paralelismo entre Irlanda hace un siglo y el siglo actual.
Y lo que es hoy en día.
En día. Ponemos un poquito de música, ¿os parece?
Sí, sí.
Pues venga.
Toques.
La piel celo, la llama se apagaba, la sin razón, mil dudas que asfixiaban, dos puertas, una habitación y ninguna ventana para ver salir el sol por las mañanas, para ver mejor la mierda que pisaba, dos puertas, un acentorno y el alma a veces falla. Dime quién va a devolvernos todo el tiempo que perdimos una vez. Siempre llevaré clavado tu alfiler bajo la piel. Fuimos los mismos, tal vez los dos dejamos de ser niños, desconocidos de farol, jugando a lo prohibido. Dime quién va a devolvernos todo el tiempo que perdimos una vez. Siempre llevaré clavado tu alfiler bajo la piel. ¿Quién tuvo que pagar el precio? Dime quién engañé a quién. Siempre llevaré clavado tu alfiler.
A continuación continuamos con nuestro programa. Ahora les va a hablar en nuestra compañera Rosario con su sección Rosy FM. Adelante.
Buenas tardes a todos los oyentes y quería presentar la sección Mitos. En esta ocasión vamos a hablar del gran mito Gandhi. Muhammad Gandhi, llamado comúnmente Mahatma, que significa padre, fue originariamente de una gran familia que era adinerada. Decidió, sin saber su destino, estudiar abogacía. Quería convalidarlo con la abogacía británica, pero le bajaron del tren. Aún así, él no se rindió y logró viajar de su modo a el estado británico y logró sacarse la abogacía británica. Volvió a su país con idea de utilizar esa abogacía en derecho de sus ciudadanos. No sabía en realidad hasta qué punto iba a llegar, pero sabía que quería ayudar a su pueblo. Fue conocido por sus reivindicaciones en huelgas de hambre hasta el borde de la muerte, por la igualdad entre hindúes, pakistaníes y británicos, que le hicieron conseguir muchos avances, como que tanto ingleses como británicos tuvieran que poner su seña dactilar en la documentación, que no respaldaban los británicos. Consiguió cultura y talleres de aprendizaje y trabajo para el pueblo. Decía, dale un pescado a un hombre y comerá un día. Dale una caña de pescar y comerá todos los días. A pesar de que también dijo, ojo por ojo y el mundo será ciego, los pakistaníes aprovechan sus huelgas para incluso incendiar ciudades y montar revueltas armadas con heridos de por medio, cosa que enturbió su reputación y su nombre. Tanto que acabó enfermo, en la cárcel, al cuidado de su sobrina, y le tacharon de incestuoso, aparte de incitador de la violencia. El caso es que nos preguntamos, uno lucha por una causa, uno lucha por un ideal, y ¿qué pintan unos cuantos enturbiando nuestros ideales? Si están con nosotros, que estén con nosotros, y si no, ¿por qué se meten de por medio? ¿Qué conseguimos con violencia? Vamos a continuar con la biografía de Gandhi. Cuando salió de la cárcel, por supuesto, había periodistas que querían sacar tajada de la historia. Un gran abogado del pueblo que acabó sin nombre. Uno de los periodistas, que no era tal y llevaba escondida una mira telescópica en la cámara, dándole un tiro certero y mortal. En su diario infantil, sus pequeños secretos, como que en un pueblo vegetariano comía carne a escondidas por su complejo de extrema delgadez. Se dice que era un sujeto que movía masas con método agresivo-pasivo, pero su pueblo quedaba siempre como Mahatma, o sea, padre. Bueno, quedémonos con el buen recuerdo de aquel hombre que luchó hasta la muerte por su pueblo.
Y luchó merecidamente bien para el pueblo, como tú lo has dicho. No lo consideraba para él solo, sino lo quería para el pueblo.
Sí, de las personas que más ha buscado la igualdad entre ricos y pobres. Por lo menos desde mi punto de vista, de lo poco que he leído yo sobre él. Bueno, me leí un libro cuando era pequeño y la verdad es que hizo muchas cosas.
Sí, yo lo que creo es lo que dices tú, que buscó la igualdad entre ricos y pobres, hacer una base sólida única y no dependiente de nadie. Sí.
Sobre todo que se supiera mantener, sí, según la ha leído Rosario, lo ha dicho, su frase célebre. Dale una caña de pescar y comerán todos los días.
Y la ha estado diciendo sin leerlo ni siquiera en la hoja de papel que tenía junto al lado derecho de su mano. Muy buena biografía.
Este sí sabemos de qué murió. ¿O quién le mató?
¿Quién le mató?
Le mató un falso periodista con un objetivo dentro de una cámara.
Hizo mucho por la paz en el mundo y es una lástima la pérdida. Fue asesinado, ¿no?
Fue asesinado, sí.
Madre mía, bueno.
Vale, adelante la música.
Me he levantado con ganas. No perderé el tiempo en decir lo que todos ya dicen, lo que estamos hartos de oír. Cómo pegar en el clavo, si ya está todo inventado. Entonces, ¿qué hago aquí? Tan solo hacerte sentir. Te recuerdo en mi colchón, amigos a raudales, con apretar algún botón, chute de redes sociales, narcotizando el interior, no puedes escapar, lo llamas vida y no es más que ver la realidad pasar por
A continuación vamos a continuar con nuestro programa. Ahora va a intervenir nuestro compañero Félix Suco con su sección Momentos Mentales. Adelante, Félix.
Momentos Mentales, Félix Ramos. Buenas tardes, queridos compañeros y seguidores del programa. Y muy bien presentado ese argumento que ha dado de Gandhi.
Gracias.
El cual me ha conmovido.
Uno de los personajes
más importantes
de la historia.
Claro. Yo voy a ir ahora con la sección de lo que es la salud mental. Y el tema hoy es trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan y pueden ser emocionales, afectivas, motivacionales, y de relación social de los individuos. Un trastorno de personalidad se define como experiencia y comportamientos que difieren de las normas sociales y expectativas. Las personas diagnosticadas con un trastorno de la personalidad pueden tener alteraciones en la cognición, la emotividad, el funcionamiento, interpersonalidad también, o en el control de los impulsos. Puede estar moviéndose mucho, haciendo gestos, inmotivadamente. En general, los trastornos de la personalidad se diagnostican al 40 o 60% de los pacientes psiquiátricos y representa el diagnóstico psiquiátrico más frecuente. O sea, quiere decirse que se da en casi todos los trastornos de enfermedad mental. Estos patrones de conducta son típicamente asociados con alteraciones sustanciales en algunas tendencias de comportamiento de un individuo. Por lo general involucran y varias áreas de la personalidad. Y casi siempre se asocia con perturbaciones significativas en el periodo de la persona y socialmente. Además, un trastorno de personalidad se extiende a muchas situaciones debido en gran parte al hecho de que tales comportamientos anormales son egosintónicos. No sé lo que significa esta palabra, si me la puedes buscar en el diccionario.
Ha dicho egosintónicos.
Egosintónicos.
Pues vamos a buscarla, venga, sigue con lo...
Bueno, seguimos. Son comportamientos anormales, egosintónicos, en el que los elementos de la conducta, pensamientos, impulsos mecánicos y actitudes de una persona están de acuerdo con el yo y con la totalidad de su personalidad, y por tanto se percibe como adecuados por el afectado, o sea que para el afectado también. Este comportamiento puede suponer estilos de afrontamiento desadaptativos que pueden conducir a problemas personales y alteraciones tales como ansiedad extrema, angustia o depresión. La aparición de estos patrones de comportamiento por lo general se remontan a principios de la adolescencia y al comienzo de la edad adulta, en algunos casos hasta a la infancia. Eso de la infancia ya me parece un poquito rizar el rizo, pero bueno. Debido a que la teoría y el diagnóstico de los trastornos de la personalidad se derivan de las expectativas culturales dominantes, quiere decirse lo que es la sociedad hoy en día o cuando en el momento que sea, su validez es cuestionada por algunos expertos sobre la base de su invariable subjetividad. Ellos argumentan que la teoría y el diagnóstico de los trastornos de la personalidad se basan estrictamente en consideraciones de tipo social, sociopolíticas e incluso económicas. Aquí lo que quieren también ocultar es que dijéramos a todo el mundo decirle que está discapacitado, cuando en realidad está capacitado para muchas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos capacitados para estar aquí.
Tengo aquí la definición de egosintónico y egodistónico como antónimos. Egosintónico viene de ego, que significa yo, y sintónico, sintonía. Es decir, que es un término psicológico que se refiere a los comportamientos, valores y sentimientos que están en armonía y son aceptables para las necesidades del yo.
Del
es
individuo, decir, ¿no?
Egosintónico sería que estás en sintonía contigo mismo.
Contigo mismo.
Y egodistónico sería que, por el contrario, se refiere a los pensamientos, valores, sentimientos y conductas, por ejemplo, sueños, impulsos, compulsiones, deseos, que están en conflicto y que son disonantes con las necesidades y objetivos del yo.
Sí.
¿Vale? Una cosa que has dicho que me parece muy, muy interesante es que se diagnostica el trastorno de la personalidad siempre en función de un contexto social. Es decir,
exactamente.
Si pongamos una persona, se pone a saltar continuamente, ¿no?
Mm.
En la calle. Saltar continuamente. Y es esta... con trastorno de la personalidad.
Sí, sí.
¿Pero por qué? Porque teóricamente la gente va por la calle andando, ¿no? Pero si le ponemos a esa misma persona en una tribu Batusi, saltar y saltar es algo habitual.
Algo normal.
Algo normal, porque están bailando el baile ancestral de los Batusi, por ejemplo. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que el trastorno de la personalidad se diagnostica muchas veces en función de lo que se espera de alguien. Es de decir,
y
si
lo que
un niño...
tiene, perdona, sí, lo que tiene también la sociedad en conflicto.
Claro. Claro. Si un niño, por ejemplo, se espera que estando en clase del cole esté quietecito,
uh-huh,
y lo que hace es estar revoloteando y haciendo cabriolas y no se queda quieto porque no puede, porque le da, entonces se le suele diagnosticar un trastorno de personalidad.
Por eso yo he querido dar el hincapié en eso de la, en algunos casos hasta en la infancia, que ahí es muy relativo el caso, porque tampoco se puede subjetivar a un niño un trastorno porque esté, como tú has dicho, cantando, bailando o dando la tabarra.
Para mí se ha puesto en auge. Ir a clase y decir, mira, ese niño tiene trastorno de la personalidad.
Es como cuando te pones malo y dices, será un virus.
¿Está Rosario que quería decir algo?
Sí, quería comentarte que he oído que cualquier persona, en cualquier circunstancia, sea fuerte, incluso inamovible de pensamiento, en una situación límite puede tener un brote y ese brote derivar en un trastorno de personalidad, incluso siendo adulto y totalmente capacitado.
Sí, sí.
¿Eso tú estás de acuerdo conmigo?
Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo contigo que una persona tiene un brote y está en ese momento, estamos hablando de un momento mal, no tiene por qué estar en contra de la sociedad.
Sí, pero lo que no se puede es que si el brote a lo mejor lo ha tenido con 19, con 21, con 22 años y tener 35, 40, todo el camino que han dado y que le siguen tratando igual y que le sigan diciendo que tiene la misma enfermedad y que se sigue teniendo que tomar todas las mismas pastillas y que tiene que seguir haciendo todo igual.
Ahí...
Cuando ha cambiado su vida, cuando ha cambiado su personalidad y ese hecho es el que la ha hecho que su vida se desarrollara de otra manera, pero nada más.
Ahí no es está, toda la vida. Ahí está lo que tú estás diciendo, es el estigma que viene a reflotar a la persona.
¿Te refieres al estigma social?
Sí, al estigma
visto desde el plano de como de rechazo, ¿no? De las personas que padecemos una enfermedad mental.
Claro, claro, el estigma es un estigma es en contra de algo o de alguien o de normalmente nosotros tenemos la lacra de tener el estigma de la enfermedad mental y esto viene de muy antiguo, el cual parece que se está viendo de otra manera. Pues he estado en conferencias y por eso he faltado también varios días y hemos estado mi amigo Eloy y yo también ante una barrera del estigma y poco a poco se está madurando un poco también lo que es también la prensa, que también la prensa hace mucho daño.
Sí, mira, de hecho mi internet, porque a lo mejor en vuestro internet no pasaba, tenía páginas donde se hablaba de la enfermedad mental como si fuese, yo qué sé, como que si hablar fuera enfermedad mental, así de claro.
Sí.
Y de repente han cambiado todas las páginas, han desaparecido y se trata de la enfermedad mental como algo serio, como algo que se debe tratar y que puede pasar a todo el mundo. No como antes, que era que cualquiera podía escribir, por decirlo así, en la página web del internet.
Lo cual quiere decir que algo está cambiando.
Exacto.
No sé si es cierto, pero se trata a los que se supone que tienen un trastorno mental como si tuvieran que llevar una rutina de un niño de 10 años, dúchate hasta ahora, come hasta ahora, haz todo a este ritmo y todo con permiso de tu tutor.
Eso tiene una explicación, Rosa.
Los
profesionales de la, supongo, de la salud mental consideran que los hábitos, tener un orden en el día, te organiza tu día o tu cabeza, o por lo menos sabes lo que tienes que hacer en cada momento y no te da a lo mejor tiempo a pensar otras cosas, o no te da tiempo, sino que tienes unas rutinas, tienes unas tareas que hacer, que además te permiten tener seguridad, que es decir, la rutina y el hábito da seguridad a las personas. La inseguridad puede ser muchas veces está provocada por no saber qué hacer.
Por no saber qué hacer,
o tener muchas horas de asueto o de ocio.
Sí, bueno, conozco a personas en que me dicen que se pondrían en mi lugar porque yo tengo esas rutinas y ellos están catalogados de normales y tienen que, por ejemplo, criar al niño y hacer trabajos en casa a la vez y no saben qué hacer a cada momento y tienen que a lo mejor entregar un trabajo desde casa en menos de 2 días y criar un niño a la vez.
Tú ten en cuenta que lo que has dicho de la rutina no es de decir, si te cansa esa rutina la puedes modificar, pero lo que sí está claro es que llevar unas normas básicas como de asearte, de cambiarte, de ponerte guapa, de ponerte bien, a cabo del día te supone a lo mejor 2 horas o 3 horas. Lo cual quiere decirte que esas 2 o 3 horas te cunde para todo el día.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero indagando en internet me encontré una enfermedad que trataba sobre eso, ¿sabes? Sobre coger una rutina era malo.
Digo, sí.
¿Dónde está el coger una rutina te hace avanzar y conseguir más personalidad en el sentido de que poco a poco vas haciendo más cosas? Si hoy te duchabas una vez y comías y no sé qué, y hacías un poco los deberes, al día siguiente, además de hacer todo lo que hiciste el día anterior, haces un poquito más, porque la responsabilidad en ti ha aumentado. Y lo que tardabas antes, a lo mejor 4 horas, ahora tardas 3 horas.
Sí, David, tienes razón, que hay enfermedades que pueden estar asociadas a la compulsividad o la obsesión por las rutinas. Ahí es una diferencia, ahí es un grado. Las rutinas, de un punto de vista tranquilo y normal, te dan seguridad y te dan un saber qué hacer. Hay gente que, por otro lado, lo que hace son tener manías. O sea, empiezan a tener las mismas rutinas y no pueden salir de casa, por ejemplo, sin haber hecho la rutina o el hábito, que ya no es un hábito, ya es una manía.
Perdona que te corte, Ricardo, ahí entra ya el trastorno de obsesivo compulsivo.
Claro. Sí, sí.
Ahí entra ya dentro del trastorno obsesivo compulsivo, del cual puedo yo saber bien. Y la rutina, lo que te hace, lo que dices tú, es nefasta también, en algunos casos.
En algunos casos, sí. Perdona, Félix.
Sí, sí, habla.
Yo estoy totalmente de acuerdo de que una rutina y un orden al día, para nuestros casos, viene muy bien. O sea, tener una vida organizada. Lo que pasa es que luego hay muchos tonos de grises entre el blanco y el negro. O sea, tienes que tener un estilo de vida que te mantenga activo, pero que no sobrepase unos niveles de estrés que te producen ansiedad y sufrimiento en conclusión. Entonces, pues hay que buscar siempre lo que es un poco...
El equilibrio,
no en plan Beckham, que por ejemplo Beckham tiene que tener todo por colores, por tamaños, por...
Es un trastorno obsesivo ya compulsivo.
Conta que le
descontrolan alguna cosa, ya se siente mal.
Mira, a mí me pasó, el primer día que llegué a la asociación me costó dormir un montón, y luego ya me he ido acostumbrando. Eso es algo que añades a tu vida y hasta que te acostumbras, pues me cuesta.
Es todo costumbre.
Pero bueno, todo es posible en esta vida. Eso partimos de esa base, ¿no?
Pero a mí me pasa eso de siempre, ¿eh? Yo empezaba el colegio y el día no dormía. Me iba con nuevos amigos y no dormía.
Eso es, dijéramos, miedo a lo desconocido. O a lo...
O entusiasmo, o aceleración.
Euforia.
Euforia, sí.
Ahora vamos a poner un poquito de música y después nos queda Guido con su sección de dinosaurios, ¿no? La tienes preparada, ¿verdad, Guido? ¿O no?
Falta Monse.
Falta Monse también.
Estoy yo.
Venga, vamos a dar un poquito de música.
Venga, vamos ahí, compañero.
Está bien esto,
¿eh? Mira.
Va a cambiar, ya ha empezado, no hay marcha atrás. Salgo del local, solo pienso en lo que está por llegar. Mil carreteras a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va a volver.
A continuación, Monse, con su sección de actualidad. Adelante.
Bien, en cuanto al tema de actualidad, hoy quería hablar de que los niños pequeños en la enseñanza... espera un momento. ¿Ahí? ¿Se oye? Quería decir del tema de la enseñanza que a los niños pequeños les atora mucho de libros y de deberes, ¿no? Y a veces terminan con la espalda mal, ¿no? Porque cargan con ella hasta que ya termina el ciclo del estudiante. Bueno, según parece, esto es lo que iba a comentar. Y ya está.
Bueno, yo tengo que comentar algo al respecto a lo que dices tú. Yo tengo niños, ¿no? Y ahora, tanto libros de texto que llevan en las mochilas, que ya
sí,
ahora se llevan con carritos.
Que son de esta de carro, ¿verdad?
Van con carritos con un trolley y van llevando al cole así, porque es que no hay forma humana de llevar, pues no sé, 5 o 6 kilos de libros y de cuadernos.
Pero algunos que les veo yo, excepto algunos que he visto yo, todavía siguen teniendo la mochila aquí.
Uh-huh.
Otro no, otro lo llevan en el carrito, ¿verdad?
Hay que recomendar que lleven el carrito, porque son muchos libros de texto y muchos cuadernos los que llevan los críos.
Sí.
Sí.
Y luego, claro, ahora ya pueden esperar a dar los deberes si no salen. Si no tienen el tema de poder jugar, ¿sabes? Tienen que hacer su tarea o si no...
Hombre, esto, yo soy una de las personas que más sufren esto. Yo soy padre de un niño de 8, casi 9 años.
¿Mm?
Está en tercero de primaria, cuarto, perdón, ya ha pasado el curso. Cuarto de primaria y le ponen muchísimos deberes. De hecho, tantos deberes le ponen que hasta los fines de semana tenemos que coger unos tiempos para poder hacer los deberes el crío. Entonces son muchos deberes los que les ponen ahora.
Los deberes. Y luego ya cuando pasan a cierto grado con los exámenes, bueno, saturados.
Sí, muy saturados, es verdad.
Yo me acuerdo de ello. Cuando yo estudiaba.
Yo no recuerdo haber tenido tantos deberes como le ponen, por ejemplo, a mi hijo. Es otra... Acordaros que hace unas temporadas atrás, aparte de la ley última educación, que hablaban de la cultura del esfuerzo, que no sé qué, no sé cuánto, es un poco que parece que el problema de la educación en España es porque los niños no se esfuerzan y le dedican muchas más horas lectivas que muchos países europeos y mucho más tiempo de deberes que muchos países europeos. Yo por lo menos te puedo decir que mi niño con 9 años está casi... un mínimo de una hora y media haciendo deberes, un mínimo en casa. Y de ahí para adelante. Y muchos fines de semana. O sea que no se cortan los maestros en darles deberes.
Lo que no sé, estos niños se tienen su rato de
ocio.
Bueno, no de diversión, me refiero a una pequeña siestecita, pero que luego le levantes. No sé yo.
No sé tampoco.
Yo recuerdo que hubo en el 96 o por ahí huelgas por los deberes, que incluso en el instituto que estuve yo pararon a los coches.
Uh-huh. No, yo no recuerdo eso.
Sí, yo también lo recuerdo. Sí, 96-97 sería...
Luego está otro tema.
Nos queda muy poco tiempo, Monse. Tenemos a Guido esperando en su sección de dinosaurios. Vamos a poner un cachito de música y ponemos a Guido directamente con sus dinosaurios.
Vale, Vale, ahora me toca a mí a hablar sobre mi sección Planeta Jurásico. Y como ya no hay mucho tiempo, vamos a la velocidad del rayo. Empezamos por Lambraraisa. Hace 10.000 años existía en la antigua isla de Anguila una especie de mamífero cuadrúpedo. Para ser más preciso, era un roedor gigante del tamaño de un oso grizzly. Medía aproximadamente 2 metros de altura, con garras enormes, pero aún así era incapaz de subir a los árboles por sus propios medios. Por lo general, para alcanzar los frutos de los árboles, apoyaba su enorme peso contra el tronco del mismo y lo derribaba por completo. El proceso de alimentación se derivaba sobre todo en tener que elegir la fruta y legumbres que eran comestibles, y las que no lo eran las pisoteaban con sus enormes patas. Esto lo hacía para no dejar indicios de que estaba presente en ese sitio, pues de lo contrario dejaba al descubierto el resto de comida descompuesta por el camino, y así evitar dejar en evidencia que uno de su propia especie estaba allí, o que otra Amblarraisa viniera a por ello, a quitárselo. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje marrón en el caso de los machos adultos, mientras que en el de las hembras y jóvenes crías el pelaje era gris y brilloso. Tenía una cavidad olfativa que podía rastrear a cientos de kilómetros a una presa, como saltamontes del tamaño de un antebrazo humano y también a sus peores enemigos. Y tenemos también a las aves asesinas. Su nombre científico es Andagalagalonio. Su cuerpo estaba cubierto de plumas. Su plumaje era áspero. La cabeza era del tamaño de la de un caballo de carreras. Su pico era mucho más grueso y puntiagudo que el de un avestruz. Con el pico podía hacer un daño severo a sus víctimas, hasta desgarrarlas de cuerpo entero, desollándolas vivas. Tenía brazos muy cortos, pero sus extremidades, terminaban en 3 dedos dotados de poderosas y temibles uñas en forma de ganchos. Se alimentaba de una especie de pequeño caballo herbívoro llamado Eflacotecus. Si te das cuenta, era un ave que medía aproximadamente 2 metros de alto. Su ataque a la hora de matar a sus víctimas era brutal, tanto así que se llegó a ser considerado como uno de los depredadores más sagaces y violentos a la hora de matar. Y fue por eso que en su momento fue llamado con el seudónimo o mote de garra mortífera, debido a que sus constantes ataques a presas más pequeñas lo catalogaban como un asesino en serie, dispuesto a descuartizar en grandes trozos a sus víctimas, al igual que lo hiciera un carnicero con un filete de carne. Cada ataque de agresividad simulaba una puñalada con sus enormes garras, hasta terminar en un verdadero baño de sangre. Y bueno, esto es todo por hoy del momento, y para la siguiente pues comenzaremos ya con otra especie de dinosaurio conocido, el tigre de dientes de sable. Como ya no hay mucho tiempo, pues ya del momento, hoy día, solo estas dos. Bueno, buenas noches, fue un placer haber compartido este momento agradable con todos ustedes. Y para...
Recordad que la semana que viene no hay programa. Guido, recordad que la semana que viene no hay programa.
Bueno, hay programa en diferido. Que sería este mismo que estamos escuchando, lo repetiremos la semana que viene, pero se puede escuchar en Eco Leganés, pero no será en directo, eso sí. Vamos a despedir a todos, si os parece, Guido.
Vale. Bueno, por hoy eso es todo. Hasta pronto. Se despide Guido.
Adiós, chicos.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Dices que pues un día no hay programa. Adiós, sí.